Y seguimos en la continuidad de CAN Radio Reca en español. La posibilidad de trasladarnos, eso quise decir, a Argentina, al encuentro de un hombre que, bueno, con el que ya hemos hablado, en su rol de analista político internacional, también es conferencista, disertante, pero hoy lo convocamos desde otro rol que tiene, aunque no sé si se puede dividir tanto, ¿verdad? Pero me refiero que apuntamos más a su faceta como escritor, porque acaba de presentar un nuevo libro cuyo título es hasta enigmático, La Carta Escondida. Me refiero al libro publicado por Linardi y Rizzo, en este caso en Uruguay. Pero es un gusto recibir aquí en CAN Radio Reca en español al señor Julián Schwinderman. Julián, shalom, bienvenido a CAN Radio Reca en español. Saúl te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Saúl. ¿Cómo estás vos?
Gracias. Adiós bien y gracias por esta posibilidad y felicitaciones por este nuevo libro. ¿Y van cuántos?
Y publicados, este es el cuarto. Hay otro que estoy en este momento escribiendo, pero bueno, publicados cuatro.
Publicados cuatro. Pero imagino, y enseguida nos vas a contar la trama central de este libro, si no me perdí ninguno, me parece que este es muy distinto a los anteriores, ¿verdad?
Sí, correcto, porque los anteriores son libros de ensayo histórico. El primero era sobre el conflicto palestino-israelí, el segundo sobre las relaciones del Vaticano e Israel, el tercero sobre la ideología de Richard Wagner. Y esto es una biografía novelada, ¿no? O sea, es una historia basada en hechos reales, pero que ha sido ficcionalizada por dos razones que luego te comento. Y bueno, sí, me mete de lleno en el campo de la novela, que es un territorio creativo desconocido para mí, ¿no? Hasta el momento.
¿Y cómo te sentiste?
Bien, la verdad que por primera vez sí experimenté ese mítico momento del miedo a la página en blanco, porque en los previos libros, digamos, los datos históricos los tenés o los buscás, o no es un problema el armado en ese sentido. Requiere después de tu aporte de organización y de hacerlo atractivo, digamos, para el lector. Pero en este caso sí, por más que la historia existía, había una necesidad de por momentos ser fantasioso, y eso generó un desafío, pero resultó bien. La verdad que es un libro de 300 páginas, lo que da cuenta que al final no hubo un problema de blancura, por así decir, y de ausencia de qué poner. Por otra parte, lo más importante es que la mujer que me convocó para escribir este libro sobre su historia quedó muy satisfecha, y los lectores, los primeros al menos, que dan las primeras respuestas tras leerlo, se los ven muy, muy felices, de manera que estoy más distendido.
La Carta Escondida, nos decías, una biografía novelada basada en hechos reales, y recién nos acotabas esto de la mujer, la protagonista que te convocó para ello. Contanos un poco acerca de la trama.
Sí, la trama, digamos, hay un subtítulo que ya te ayuda a entender de qué va, que es Historia de una familia árabe judía. Y se trata de eso, esencialmente es una mujer uruguaya que hace más de un par de años atrás me había convocado para contarme una historia. Nos reunimos, la escuché y me pareció muy impresionante su historia y que merecía ser contada. Coincidí con ella que valía la pena y que viene buen material como para armar algo, ¿no? Es una historia en donde en una generación previa a la nuestra, un musulmán libanés chiita viaja a Uruguay, conoce a una inmigrante lituana judía y se casa con ella. Él se convierte, pero lo hace de manera proforma, es decir, preserva una familia judía, pero él sigue siendo un musulmán fiel a los valores del Islam, ¿no? Y entonces esta anomalía va generando un ruido en la familia que esta protagonista, que es Leila, de adolescente, se anima a indagar un poco, tira de un hilado que le abre un tapiz de una noticia familiar desconocida, conexiones con familiares musulmanes árabes en el Líbano y otras cosas. Y entonces, esta es la historia esencialmente, con las variantes propias de, qué pasó con los distintos miembros de la familia, de dónde vienen y demás.
Qué interesante, realmente apasionante. ¿Y cómo tomaste esto cuando te convocó para que este sea el producto final?
Bueno, la verdad es que la cité, nos encontramos en Buenos Aires para primero conocernos, porque yo le expliqué que yo venía del ensayo histórico, que la novela no era algo que había transitado antes, de manera que habría un acertijo en cuanto a lo que yo podía dar y además el resultado final de cómo podía quedar, ¿no? Como que era realmente algo novedoso para ambos. Del lado de ella me dijo que no, que tenía confianza en mí, que conocía mis libros, que sabía cuál es mi estilo narrativo, que el hecho de ser judío me conectaba automáticamente con el tema del Holocausto, que ser especialista de Medio Oriente me habilitaba de manera particular a entender de dónde venía su familia paterna y sus dudas como judía en el Líbano, ella en los viajes, y que bueno, y que además no quería que sea un autor uruguayo porque quería alguien más objetivo, más neutral en cuanto a su historia, ¿no? Y que como ella además quería permanecer en el anonimato, tanto ella como todos sus familiares, los nombres han sido cambiados, por ejemplo, en parte por esto se ha ficcionalizado también. Le parecía que era lo mejor. Y bueno, desde ese lado me sentí halagado, tuvimos la conversación, me pareció una buena historia y por ese lado fuimos. Inclusive cuando la escuché hablar, y vos sabés que, digamos, la estructura capitular del libro es que vos tenés una primera parte, una segunda parte, que es, esta es hija de la primera, ¿no? No está desconectada. Es decir, la primera parte te mete en lo que es la historia de sus padres, su madre, los antepasados, abuelos inclusive. De manera que uno entienda cuál es el bagaje familiar y psicológico de la familia. Y luego, sí, la segunda parte ya es más la historia contemporánea de Leila, que es la protagonista, y de su entorno y sus dilemas de conectarse con una familia libanesa musulmana, siendo ella judía y habiendo sido educada incluso de manera, no diría ortodoxa, pero sí bastante tradicionalista.
Muy cercana a las tradiciones. Apasionante, además, imagino cómo habrás ido descubriendo, y seguramente desde la novela lo habrás alimentado aún más, estos dos mundos tan dispares, pero también en conflicto, ¿no? Al borde siempre del estallido.
Sí, porque de hecho, vos sabés que ella relataba, ¿no? Y está reflejado en la obra que cuando ella ve se llama la carta escondida, en realidad hay varias cartas escondidas que a lo largo de la trama se van a ir revelando, pero digamos, una de las principales es la que ella descubre del padre, que hay en árabe y que va dirigida a él, que viene del Líbano, entonces la hace traducir junto con los hermanos, hacen como una mini conspiración para entender lo que sucede. Y toman la iniciativa a espaldas de sus padres de contactar el Líbano. Entonces hablan con este familiar en una época pre-WhatsApp, pre-internet, pre-email, ¿no? O sea, donde requería realmente la carta escrita y los riesgos de que llegue, que no llegue y demás. Y bueno, y ella inicia un contacto que va a derivar después en viajes al Líbano y todo. Entonces, la verdad es que ella y su familia, cada vez que viajan, salvo un único pariente que sabe la verdad, el resto no lo saben y creen que el hombre este permaneció musulmán y que su familia es islámica. También sus nombres cuando viajan, tiene incluso parientes que son simpatizantes del Hezbollah, lo cual le resulta muy perturbador porque, digamos, ella misma y su familia están educados en el sionismo y en el judaísmo orgulloso, ¿no? De modo que, bueno, esto genera toda una situación de tensión psicológica que traté de que quede reflejada en su personaje y, bueno, nos conecta también con la actualidad y con temas que quienes siguen la historia del conflicto van a entender en perfección las dificultades de una judía de relacionarse con su parte musulmana en el Líbano contemporáneo, ¿no?
Claro, porque además uno podría decir, Julián, una cosa es relacionarse y otra cosa es convivir, es formar una familia con estos dos mundos, pero tan contrapuestos, ¿sí? ¿Cómo surge desde el personaje al que vos aludías, Leila, esta incomodidad? ¿Qué refleja esta incomodidad cuando va tomando más conocimiento de esta persona de la cual se enamoró?
Bueno, una aclaración. Leila es la hija del matrimonio mixto,
Ah,
digamos.
bien, bien.
Leila es la hija del matrimonio mixto, ella es la que descubre la carta y toma el contacto con el Líbano.
Bien.
Los personajes son Fawaz e Inés. estos son los, digo personajes, pues no son los nombres verdaderos. Acá hubo
Clarísimo.
un desafío en cuanto a que ella me relató todo con los nombres reales, lo escribí con los nombres reales y luego le hice el cambio de nombres para la publicación. Entonces, los veo más distantemente, ¿no? En estos nombres. Pero bueno, son Fruase e Inés, quienes son el papá de ella, libanés, la mamá lituana judía, que bueno, que vienen con historias muy dispares, porque ella es una sobreviviente del gueto de Vilna, que bueno, se fuga de los traumas del holocausto y a través de un fantástico viaje clandestino en buques nórdicos llega finalmente a Uruguay. Lo que permitió hablar de muchos temas, ¿no? El tema de la Shoah en Europa, el tema de los emigrados fugados de la Europa nazi que llegan a América Latina y cómo se pudieron adaptar acá. Habla de las dificultades de la adaptación de dos libaneses también, que sin irse escapando de ningún trauma, simplemente tienen que afrontar las durezas de bueno, de otra cultura, de otro idioma, de otros códigos, ¿no? Y sin demasiados contactos. Entonces, en rigor es un libro bastante humano, te diría. Es un libro que tiene un carácter universal en que cualquiera que haya cambiado de país o conozca la historia de quienes han debido dejar naciones para ir a otras, va a poder fácilmente integrarse a los dilemas, digamos, de Leila y todo el entorno.
Debe ser más que movilizante y ya hasta me dan ganas de empezar a leerlo. Pero contanos, Julián, ¿qué es de la vida de Leila? Sin develarnos el final del libro o contarnos algo que de repente no permita mantener esta suerte de enigma que da ganas y deseo de poder leer. Pero ¿qué es de la vida del producto final, entre comillas, de un matrimonio con estas características?
Bueno, Leila es educada como judía, conoce el Líbano, también viaja a Israel, pasa tiempo en un kibutz y en una mijlalá,
En un
se
colegio
casa
académico, un
con
instituto
un,
terciario, sí.
así es, se casa con un judío que es muy de izquierda, un judío comunista, lo cual eso genera a su vez sus tensiones ideológicas dentro de la familia, tienen hijos que eventualmente van a ser aliados y van a ser estudiantes en Israel, algunos permanecen en Uruguay. Esto es real, ¿no? Es la historia verdadera y luego se amplía un poco el perfil de cada personaje en la obra. Pero esencialmente la familia esta preserva una identidad judía y sionista, a punto tal que el propio Fawaz había hecho una promesa a su suegro diciéndole que digamos él se convertía y que su compromiso era educar a niños judíos, lo cual es muy interesante y muy noble de su parte, porque él lo hace aun cuando él permanece en su corazón como un musulmán y no reniega de su fe, es decir, se convierte pro forma, sigue siendo musulmán, reza con el Corán, lo hace todo clandestinamente, pero honra esa promesa hecha al suegro y la familia efectivamente es judía.
Lo cual,
De manera que es.
sí, completa, por favor.
No, no, esto, que de manera que, digamos, es muy, muy tensionante también para Fawaz, ¿no? Poder haber hecho esas cosas.
Obvio. Lo cual,
Interno.
claro, lo cual pensaba, escuchándote atentamente, podemos rescatar allí el valor primero de la palabra. Él da una palabra y la cumple, y el respeto. El respeto por sí mismo, por su fe, por sus convicciones, pero también por la del otro. Algo que no es moneda corriente en estos tiempos modernos.
Para nada. Y de hecho, en la novela, digamos, son dos hermanos, en la vida real son dos hermanos, de los cuales se apartan básicamente. Uno regresa al Líbano, el otro se queda en Uruguay. Yo luego hago un invento de una separación brutal, ¿no? Donde uno sigue el camino de la integración uruguaya, es el pacifismo, el multiculturalismo, la multirreligión, etcétera. Y el otro, bueno, se une al Hezbollah y se transforma en un terrorista. Que de alguna manera lo que buscaba era marcar esta división contemporánea en el Islam entre pacifistas y violentos, donde se da ese tremendo quiebre, ¿no? Ideológico entre quienes buscan mantener alguna vida normal como ser humano y aquellos que, por el contrario, abrazan la yihad y y salen a provocar daño en sus países y al mundo entero. De alguna manera, de manera microfamiliar, esto se puede ver en estos dos hermanos, que a su vez se espeja con otros dos hermanos que, del lado, digamos, materno,
sí,
hay una historia vinculada a la supervivencia del gueto de Vilna, donde uno de los hermanos va a Uruguay y el otro va a Nueva York, y había una pelea profunda entre ellos, que no prefiero no revelar, que inhibe a la larga la posibilidad del reencuentro. Entonces, un poco jugué con eso también, con
claro,
la, por distintos motivos, hermanos separados por la historia, por la vida, por la guerra, etcétera.
Separados en un caso hasta llegar a la ruptura y en el otro hasta poder propiciar esta reconciliación y reencuentro. ¿Hubo pase de facturas, si cabe el término, de uno y otro lado a lo largo de la relación?
No me fue trasladado así.
No.
No me fue trasladado así. Lo hubo solo en lo referido a...
Perdón, obviamente en cuanto a rechazos por parte de ambas familias, ¿verdad?
Sí, sí, entiendo lo que decís. No, yo no recibí esa parte de la historia, digamos. Más bien hubo sí dificultades, pero no rechazos.
Bien, bien. Saliendo del libro, y ya no te puedo preguntar mucho más porque tenemos que leerlo, obviamente, pero
claro,
sí tengo... tuviste ya la oportunidad de presentarlo en la República Oriental del Uruguay, justamente en Montevideo, hace muy poquitos días, ¿verdad?
Sí, correcto. El jueves pasado estuve, jueves y viernes, en Montevideo, donde los amigos uruguayos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, junto con la Universidad Ort, organizaron esta presentación. Convocaron a un panelista muy, muy sobrio, que es René Fuentes, que es un poeta, dramaturgo y escritor cubano-uruguayo que se dedica a enseñar narración y crítica literaria en la Universidad de Ort. Y bueno, la verdad que muy bien, fue un evento muy lindo. Se dio esta situación también de que, digamos, el libro estaba apenas distribuido desde hacía una o dos semanas, y de manera que no mucha gente lo había podido leer todavía, y aún así las preguntas fueron súper interesantes y se dio un diálogo con la audiencia muy, muy rico. Así que sí, fue muy, muy lindo poder hacer eso. Así es mi segundo libro que presento en Uruguay en este marco. El de Wagner se había dado lo mismo, de manera que muy, muy contento con esa recepción.
¿Y qué preguntas recuerdas, por ejemplo, que te impactaron en el momento que te la formularon?
Bueno, hubo preguntas vinculadas a cómo sentí yo la exigencia como escritor de preservar con fidelidad esta historia complicada, cómo lo había tomado Leila al final el tema, y cómo fue esto de ponerme en el rol de novelista por primera vez,
claro,
que cuenta aspectos un poco de la historia sin revelar mucho, por qué quería yo que yo fui elegido para esta tarea, este tipo de preguntas. Y después había, de hecho, escritores y escritoras en el propio auditorio que también contaban sus experiencias, compartían cómo les resultó a ellos cuando había uno en particular que había sido llamado a escribir la biografía de un sobreviviente del Holocausto, y bueno, contó un poco sus temores de no alcanzar el estándar máximo, ¿no? En trasladar todo ese dolor. Después hubo entrevistas radiales con, la verdad, que los dos principales programas de radio de Uruguay, que también muy bien. Así que sí, muy, muy bien todo.
Me quedé pensando, ¿y cómo quedó Leila cuando vio el libro?
Muy conmocionada. Vos sabés que Leila está muy feliz, afortunadamente. Lo que ella quería se logró, que era que quede un testimonio escrito para sus hijos, fundamentalmente, y eventualmente para la sociedad en general, de manera ordenada de lo que fue la historia de su vida y de sus antepasados. Está muy satisfecha. Fuimos, de hecho, a cenar después con su familia y, bueno, a celebrar la ocasión. Y bueno, el hecho de que la historia propia quede documentada en un libro que está exhibido en todas las librerías de Montevideo, donde pude ver, por lo menos, me imagino que el resto del país, digamos, es bueno, porque queda el testimonio.
Claro,
queda el testimonio
sí,
escrito, más allá de lo que oralmente se pueda trasladar. Ya está la historia contada y bueno, es accesible a su entorno y más allá, ¿no?
Hablabas de todas las librerías de Montevideo. ¿Dónde más se puede conseguir este libro, Julián?
Mira, en la Argentina, por lo pronto va a estar disponible desde esta semana en dos librerías muy importantes que son
Bien.
Daín, Usina de Cultura y Eterna Cadencia, que son dos librerías de la zona del barrio de Palermo, y próximamente va a estar llegando a otras librerías también. No hay una distribución, digamos, oficial desde Uruguay hacia aquí. Estas son librerías que van por interés tomar la obra, y va a haber algunas más que, bueno, ya iré anunciando. Pero
Bien.
por ahora estos dos son los lugares.
La carta escondida es el título, pero el libro ya no está escondido y es este nuevo bebé, entre comillas, de Julián Schwindelman en su faceta como escritor. ¿Te quedaste con ganas de un poco más en este género o querés volver al tuyo de siempre?
Por ahora vuelvo al ensayo histórico. Estoy, de hecho, en otra investigación y, digamos, lo bueno es que ya estoy abierto a sentirme más seguro, más
Claro.
en terreno firme en caso que emerja la inquietud de la novela. Pero por lo pronto retorno al ensayo histórico.
El menú se ha ampliado y diversificado, así se dice. Julián, felicitaciones, te mando un gran abrazo y que sea con mucho, mucho éxito. Y seguramente te estaremos molestando porque, como bien sabes, hay muchos temas aquí en la zona para poder consultarte desde tu rol, en este caso, desde tu trayectoria y sapiencia como analista político internacional y específicamente en todo lo concerniente al Medio Oriente. Un gran abrazo, felicitaciones y mucho éxito.
Al contrario, yo muchísimas gracias por esta entrevista y la oportunidad de tener este diálogo, y claro que quedo a disposición. Te mando un abrazo.
Ahí estaba. Julián Schwindlerman, así de simple, y contándonos, compartiéndonos las intimidades, esta especie de el backstage, el detrás de las bambalinas de su nuevo libro, La Carta Escondida. Yo me guardé como para el cierre algo que dice otro grande de la Argentina, hombre que fuera secretario de Cultura en aquella Argentina que volvía a la democracia de la mano del presidente Alfonsín. Me refiero al libre pensador, escritor, conferencista que ustedes deben conocer, el doctor Marcos Aguinis. Él, en una especie de comentario sobre este libro recientemente publicado de Julián Schwindlerman, dice: "Una historia cautivante y una pluma sobria se dan cita en estas páginas. El resultado", dice Marcos Aguinis, "el resultado es una celebración literaria". Magnífico, ¿verdad? Parte de esta celebración literaria es la que intentamos tener aquí en CAN, Radio Reca en español. La celebración la terminamos con un poquito de música y luego volvemos porque tenemos mucha más información aquí en CAN, Radio Reca en español.